La Voz del Derecho presenta
Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales.
Cordial saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Esta es una entrega más de Debates Constitucionales. Nos acompañan hoy en el estudio de La Voz del Derecho el doctor Juan Manuel Charria, el doctor Fernando Mayorga, la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, el doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez, el doctor Sergio Reyes Blanco y el doctor Antonio José Rengifo, todos profesores en distintas áreas del derecho, particularmente en el derecho público, en la ciencia política, y vamos a abordar aquí unos temas de la mayor trascendencia. Teníamos inicialmente la idea de conversar acerca del derecho a la protesta, del abuso que a veces se hace del derecho a la protesta, de la actuación del Estado frente a la misma, sobre todo respecto a lo ocurrido recientemente en el Ecuador y lo que ha venido ocurriendo en Colombia, bueno, y en otras partes del mundo también, con la protesta. Pero luego surgió la sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual declaró con efecto diferido, inexequible, la Ley 1943 de 2018, conocida como Ley de Financiamiento, que es una reforma tributaria. Le cambiaron el nombre para que no se viera tan, tan complicada en cuanto a sus efectos. Pero bueno, ya se declaró inexequible. Lo que pasa es que todavía sigue siendo exequible hasta cuando suenen las 12 campanadas del Año Nuevo, porque después de las 12 campanadas será inexequible. Ahora discutiremos sobre el particular. Pero entonces vamos a comenzar con el tema de la protesta. Bienvenidos todos. No he hecho una presentación específica de cada uno de ustedes porque son suficientemente conocidos. Quiero comenzar por plantearles la siguiente inquietud y les voy a rogar que las respuestas sean cortas para dar posibilidad de participación a todos los asistentes. Mi inquietud es la siguiente: ¿por qué los gobiernos tienen que esperar a que haya protesta y ojalá protesta violenta para tomar las decisiones, para sentarse a dialogar, para examinar los problemas que afectan a un determinado país? Me impactó mucho lo ocurrido en el Ecuador, porque allí protesta, incendios, pedreas, violencia, muertos, y solo después de eso el presidente de la República decide derogar el decreto sobre subsidios a los combustibles, que era lo que daba lugar a la protesta. ¿Por qué tenía que esperar a que eso ocurriera? ¿Por qué no había diálogo? ¿Por qué no había participación? ¿Para qué es la democracia participativa? Y en Colombia ya hemos visto muchas veces que solo después de que hay las protestas, los gobiernos acceden, algunas veces cumplen, otras veces no cumplen. Las damas primero, y entonces quiero escuchar sobre este particular a la doctora Dione, que nos va a hablar muy corto sobre el tema.
Bueno, doctor José Gregorio, un gusto estar con ustedes en La Voz del Derecho, en estos micrófonos con nuestros compañeros de panel, dándole la bienvenida más al doctor Fernando Mayorga, que nos complace mucho con su presencia en esta mesa. El tema amerita, desde luego, hablar muy largo, pero vamos a sintetizar. Colombia tiene una constitución política desde 1991 que reconoce el principio de soberanía popular. O sea, el pueblo tiene el mandato superior, es el constituyente primario.
La del Ecuador también dice lo mismo.
Exactamente. Y después de una serie de procesos de reforma que no fueron fáciles en nuestro vecino país hermano del Ecuador. Y pues es lamentable que no entendamos las instituciones, las autoridades de nuestros países latinoamericanos en general, que tenemos que acatar ese principio de soberanía popular y que tenemos en efecto una democracia participativa. Hoy nuestra democracia dejó de ser puramente representativa como lo era en 1886 y somos una democracia participativa que reconoce la existencia de unas instancias, de unos espacios, de unos mecanismos de participación ciudadana y que también reconoce unos derechos humanos y unos mecanismos de protección de derechos. Entonces casi que estamos llegando a una situación de crisis. No se entiende cómo teniendo a disposición una gran diversidad de espacios, de instancias, de mecanismos, de mesas de concertación, tengamos que llegar a las revueltas o a la muerte de los líderes y lideresas sociales, porque esto es lo delicado. Así como en Ecuador murieron 9 personas, 9 ecuatorianos desafortunadamente en estas movilizaciones, en Colombia en lo que va corrido del año han muerto asesinados 38 integrantes de la Guardia Indígena del Cauca, solo del departamento del Cauca, sin mencionar los demás pueblos indígenas del país, que son 115 reconocidos, y adicionalmente pues los más de 700 líderes sociales que han muerto desde la firma del acuerdo de paz. O sea, a nosotros nos ha costado mucho reivindicar eso que aparece en nuestra Constitución del 91 y necesitamos la solidaridad de todos los colombianos. Realmente me parece una ocasión feliz, doctor José Gregorio, que se sume el tema de ley de financiamiento con el tema de las protestas, porque son temas que coinciden plenamente y de esto hay que hablar. Es de Es decir, estamos a puertas de una bomba social si seguimos planteando todo lo que estamos planteando en Colombia. El tema de los contratos por horas, el pago de seguridad social por horas, el tema de no pagarle a los jóvenes entonces el salario mínimo, sino el 75% del salario mínimo el primer año. Es decir, todos los anuncios son peores que el anterior. La reforma pensional de subirle la edad para pensionarse a las personas o el tema de aumentar el porcentaje de cotización de los contratos de prestación de servicios. Entonces, si nosotros realmente no nos sumamos, no acatamos ese espíritu de la Constitución del 91, que es un espíritu que nos habla del Estado Social y Democrático de Derecho, pues nos vamos a ver abocados a estas situaciones indefinidamente.
Doctor Mayorga, desde el punto de vista suyo que ha estudiado tanto lo que corresponde tanto a Colombia como a otros, a los países suramericanos, en relación con la población indígena, sus derechos, sus costumbres, la preservación que hace la Constitución de esas culturas. ¿Cómo vio lo del Ecuador? ¿Le parece que eso estuvo bien? ¿Quién falló? ¿Estos muertos a los que se refiere la doctora Dione? ¿La actitud del gobierno? En fin, ¿cómo ve usted eso desde su perspectiva en cuanto a comunidades indígenas? Porque allí fueron los indígenas quienes protestaron.
La llegada de las repúblicas...
Acercarse al micrófono, doctor Mayor.
La llegada de las repúblicas a partir de 1810, y el caso colombiano es sintomático, representó el tratar de abolir lo indígena, tanto de la sociedad como del ordenamiento jurídico. Tuvieron que pasar muchos años, 130, para que el primer Congreso Interamericano Indigenista, donde Colombia tuvo una representación especial, reivindicara lo indígena. Vale decir, las élites que hicieron las independencias en América Latina trataron de borrar el pasado indígena. Y solo en 1940 empezó a renacer el fenómeno, a reconocerse la importancia del actor indígena dentro de la vida política de las naciones hispanoamericanas. Entonces, yo veo el fenómeno ecuatoriano como un aquí estamos, somos parte de los actores, y parece ser que en Ecuador actores fundamentales.
Claro.
Bueno, como lo
como en Perú, como en Chile, como en Chile, como en Colombia.
Y nosotros tuvimos aquí el paro indígena en los meses iniciales de este año, que hicieron ir al presidente de la República. Y aún así, las autoridades públicas no reconocen al actor indígena en toda su dimensión, en todo su valor. Es más fácil criticar lo que hizo España en 1492 que responsabilizarnos por un presente que sí nos corresponde. Y nos corresponde como intelectuales y como políticos y como gestores públicos asumir qué papel tiene, qué carencias tiene y darle la voz que merece. Entonces, ¿cómo miro yo este fenómeno? Como parte del indigenismo a nivel interamericano, desde México hasta la Argentina.
Claro.
Porque un amigo, déjeme, yo les cuento esta anécdota. El presidente del Instituto de Historia del Derecho de la Argentina me llamó en días pasados y me dijo: qué triste que los americanos nos vean como una unidad y nos trabajen como una unidad y nosotros no. Entonces, veámonos como una unidad. Si quieres, pues le claro. tengo otro programa para
profundizar
para tentarlo. Tema. Pero lo que le digo, conclusión, los actores públicos desconocen la importancia del principal actor en América Latina, que son los pueblos indígenas.
Los indígenas fueron víctimas durante el conflicto armado. El presidente de la República acaba de anunciar que prorrogará la ley de víctimas por unos años más. Aquí el doctor Mayorga es autor de un libro de la mayor importancia, Datos para la Historia de la Propiedad Territorial Indígena en el Suroccidente Colombiano. Este es el libro del doctor Mayorga, Datos para la Historia de la Propiedad Territorial. Esto de la ley de víctimas tiene mucha importancia, doctor Mayorga, y yo creo que viene al caso. El presidente de la República propone prorrogar, pero desde luego hay ya unos proyectos de prórroga en el Congreso, doctora Dione. Sí. Vamos a ver qué ocurre con eso, ¿no?
Yo pienso que la prórroga se hace indispensable. La prórroga se hace indispensable, pero se hace más indispensable que los jueces que están resolviendo los problemas tengan conciencia de lo indígena al fallar.
Se han dictado muy pocas sentencias.
Eso por una parte, y por la otra los actores judiciales que están trabajando el problema no conocen el problema indígena porque están formados en el Código Civil, que es el Código Civil francés de la propiedad. Esto es otra lógica, la indígena. Hay que aprender esa lógica para que esos operadores judiciales puedan dictar sentencias justas, coherentes con los actores y con la historia y con sus procesos reales.
Bueno, vamos a hacer una pausa en La Voz del Derecho porque quiero escuchar al doctor Douglas Enrique Lorduy. Parece que tiene problemas con su micrófono. De modo que
creo
hacemos
que ya
una...
está solucionado.
Ah, ya está. Ya, sí, bueno, entonces gracias. No hacemos la pausa. No. Doctor Douglas, su concepto como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario en este tema.
Bueno, el tema de la protesta lo han analizado ustedes en un programa anterior. Yo lo oí. Tuve la oportunidad.
Hemos dedicado usted, varios programas a eso.
Doctor Segredor y la doctora Dione, los oí, digamos, analizándolo a profundidad. El tema relacionado que plantea hoy el doctor José Gregorio es si se trata este asunto de que tenga que llegarse a si se quiere, un extremo de la protesta para poder, digamos, el pueblo o determinados sectores de la población manifestarse sus inquietudes y sus molestias y sus necesidades a través de la manifestación pública, si eso implica, que están cerrándose, digamos, arbitrariamente las puertas de la democracia participativa.
Las posibilidades sí. institucionales. Parece que estuvieran cerradas.
Parece
que y la única cerradas. Que funciona parece que, es la violencia.
Parece que tuvieran un contenido meramente formal. Y exacto. Entonces, yo creo que es así. Yo creo que la doctora Dione lo ha dicho muy bien. Y es, se supone que hemos evolucionado de una democracia meramente representativa a la construcción de unos elementos y de unos instrumentos de la democracia participativa sobre la base de haber reconocido que el Estado era incapaz de controlarse a sí mismo y de que no podíamos dejar en manos del Estado todas las funciones de control. Y de manera que se trata de empoderar a la sociedad para que ejerza las funciones de control sobre su Estado, sobre su instrumento de materialización del interés general. Sin embargo, evidentemente eso no funciona. Porque evidentemente me parece a mí que en estos estados como el nuestro, el Estado está capturado por unos intereses a favor de sus propios intereses particulares y eso hace que evidentemente si estamos la función pública se utiliza a favor de intereses particulares, pues evidentemente se está abandonando el interés general y entonces le corresponde a la propia sociedad, digamos, apoderarse o empoderarse o apropiarse de ese interés general para exigirlo a través de la protesta pública. Digamos, esa es, a mi juicio, la gran importancia de la protesta, de defender la protesta. Por lo mismo, me parece importante resaltar que buena parte de los fenómenos que estamos viendo en torno a las protestas de los últimos días tienen el propósito explícito, el propósito, a mi juicio, claro, de deslegitimar la protesta, por la misma razón.
Claro.
Porque están poniendo en aprietos las protestas esos intereses particulares.
Bueno, pero entonces el problema grave consiste en que cerradas las vías institucionales, el único camino que queda es la protesta. Lo vimos en Francia, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Argentina.
En Hong Kong.
lo estamos viendo en Colombia. Doctor Charria, desde su perspectiva constitucional, como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, ¿usted cómo ve este fenómeno de la protesta? Y desde luego, también lo que el doctor Mayorga manifestaba, la población tradicionalmente marginada, la población indígena y la protesta.
Bueno, en cuanto a los indígenas, doctor José Gregorio, muy buenos días para usted y para todos. Pues la Constitución del 91 fue muy rica en su articulado en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Si miramos del artículo 7º, principio de diversidad étnica y cultural, el artículo 70, bueno, ahora la consulta previa, aunque es lo considerado como derecho fundamental y la Corte lo ha defendido en muchos temas, digamos el artículo 246 de la Jurisdicción Especial Indígena, el 330 en cuanto a los territorios indígenas, entre otras normas constitucionales, la Constitución ha reconocido a los pueblos indígenas pues unos derechos que están plasmados allí y que la Corte Constitucional lo ha dicho. Los ha respaldado en varias, en múltiples sentencias.
Pero los indígenas protestaron, sí, claro. Bloquearon unas vías, sí. Adelantaron una protesta durante muchísimo tiempo. El presidente de la República se esperó a que todo esto ocurriera y después dijo que se reuniría con los indígenas y finalmente no se reunió con los indígenas.
Sí, digamos que obviamente hablamos de la parte constitucional
teórica.
El tema es la institucionalidad. El problema es la institucionalidad. ¿Por qué entonces el gobierno no recibió a los indígenas antes de que vinieran
a Bogotá con ese propósito?
Entonces, ¿por qué no se recibieron o por qué no se llegaron a los acuerdos para prevenir eso que sucedió en la minga indígena en el Cauca que duró tanto tiempo? En el caso ecuatoriano, creo yo que el presidente Moreno no previó las consecuencias de haber emitido el decreto 883 y que pues si hubiera sido previsible de las consecuencias que eso podría originar en los sectores allá en el Ecuador, muy seguramente se hubiese podido evitar todo esto que ocurrió desafortunadamente en nuestro querido hermano país. Y haber dialogado, haber puesto como, bueno, voy a expedir este decreto, escucho opiniones, diálogo.
Hay que hacer concertación. La Constitución ecuatoriana, como la colombiana, prevén la concertación, pero no se acude a la concertación. Se tiene la idea de que el gobierno es imposición. Gobierno no necesariamente tiene que ser imposición.
Sí, ahora obviamente tampoco se puede pues que cada norma que pide el gobierno pues porque si no sería muy difícil ejercer.
Pero en determinadas materias sí,
claro. Por supuesto, en determinadas materias y temas sensibles que pueden afectar a diversos sectores de la sociedad, sí lo que debe hacer un gobierno es escuchar las opiniones de esos sectores que pueden verse afectados con X o Y medida. Digamos que eso es un poco lo que puede haber sucedido allá, que no se previó las consecuencias al emitir el decreto 883 de este año. Y por eso el presidente Moreno le tocó echarse para atrás ante la situación y la protesta indígena.
Solo ante la violencia.
Exactamente.
Vamos a hacer la pausa.
Esta es la voz del derecho.
Estamos de regreso en Debates Constitucionales. Continuamos hablando sobre el tema de la protesta. Yo quería escuchar al doctor Antonio José Rengifo y después al doctor Sergio Reyes, porque ellos tienen también su propia perspectiva, una del derecho internacional, la otra desde la perspectiva del derecho penal, y es muy importante que asumamos desde varios frentes. El tema de la protesta, de los efectos de la misma y de los manejos que los gobiernos dan a la luz supuestamente de las instituciones y para mantener también supuestamente el orden, pero entonces hasta dónde solo se debe conservar el orden, pero y entonces para qué la participación, para qué la democracia, para qué la protesta pacífica, en fin. Doctor Rengifo.
Gracias, doctor José Gregorio. Yo pues he escuchado con mucha atención, obviamente, a los colegas y a la colega Dione, quienes han hecho unas observaciones muy atinadas, muy pertinentes sobre el problema, o sea que sería muy poco lo que yo tengo para agregar. Simplemente sobre este punto específico, simplemente me limitaría a decir que la protesta social es consustancial a la libertad de expresión, ¿no? No hay que perder de vista que es una forma
y a la de reunión,
de la libertad de expresión y de la reunión y asociación. Es correcto. Y que en ese sentido están protegidas por el derecho internacional, específicamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Es decir, los estados no pueden afectar ese derecho ni retroceder o tornarlo regresivo. Hay que decir esto porque se escucha de unos proyectos por ahí que pretenden limitar esa libertad. Lo que creo que hay que poner en cuestión es efectivamente las violencias, ¿no? ¿Por qué llegar claro. a esos límites de violencia que genera muertos? Pero la solución yo creo que no está en adoptar leyes regresivas, como digo, que afecten ese derecho, porque eso iría en contra de compromisos internacionales de Colombia, como acabo de mencionar, solamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero están también los convenios de la OIT, ¿no?, que permiten, reconocen los derechos de las comunidades indígenas y permiten esa protesta. Desde otra perspectiva, me parece que las democracias son sólidas en la medida en que permiten tramitar, dirimir, solucionar las controversias que se presenten entre diversos grupos, no solamente los grupos poderosos, los grupos financieros, los grupos empresariales que pues expresan su inconformidad frente a ciertas medidas de los gobiernos, sino también escuchar a los movimientos populares, a los movimientos sociales, ¿no? Eso no es retórica. A mí me parece que también ahí es un aspecto consustancial de la democracia la posibilidad de tramitar. Usted lo mencionaba muy bien, doctor Hernández, en el caso del Ecuador, cuando decía que el presidente Moreno de ese país, hermano, pues esperó a que se polarizaran las posiciones y que se llegara a unos extremos de violencia, lo cual pues condujo inexorablemente a que derogó el decreto en cuestión, pues que adoptaba unas medidas
draconianas. No habría habido necesidad.
¿Dónde están los cauces y los mecanismos? Yo creo que hay que rescatar eso. Hay que rescatar esa posibilidad de diálogo que es, repito, consustancial a la democracia. Y como un tercer punto, si me permite,
claro.
Muy concretamente, yo quisiera señalar lo siguiente, y es que estos países nos dan, pues, o nos permiten vernos a nosotros mismos en sentido de que hay una capacidad de protesta muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, recuerden ustedes que hace años la calle tumbó a Color de Melo, por ejemplo.
Claro,
hace ya casi 20 años, si mal no estoy. De pronto, bueno, no creo que más.
Y en Ecuador.
Y en Ecuador salió Bucaram, salió, salieron varios, no varios, pero sí creo sí, que hay, varios, hay un sentido de la protesta muy eficaz, como decía el doctor Douglas, apropiadamente, y ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué tenemos que llegar a los extremos de las protestas indígenas en el Cauca, tanto de represión como de tener que bloquear vías y todo esto, cuando se pudiera tramitar, esas controversias de una forma pacífica? ¿Cómo? Claro. Para eso hay comisiones, para eso hay buenos oficios, ¿no? Para eso hay mediaciones, para eso. Yo creo que desarrollando esos mecanismos es como fortalecemos la democracia nuestra y le damos efectividad a esa protesta. No pensemos en que vayan a tumbar presidentes, tampoco hasta allá, o nunca se sabe, ¿no? Pero nadie puede ser profetizar sobre eso, pero sí darle cauce a esas protestas, porque de lo contrario lo que tendremos es más violencia. Es triste decirlo.
Darles
y es preocupante.
Cauce en el sentido de protegerlas,
claro,
pero sí, pero que no sea descalificada o deslegitimada la protesta por la violencia.
Porque, ni por la represión.
Y por la represión.
Leyes regresivas, claro, que recorten o pretendan recortar.
Violencia de parte y parte, porque aquí ha habido violencia de unos encapuchados que, por ejemplo, el día de la marcha de los estudiantes, el día de la gran marcha que hicieron los estudiantes desde la calle 40 con carrera séptima, estudiantes de universidades públicas y universidades privadas, pacíficamente durante toda la tarde, para terminar todo en una gran violencia contra el ICETEX por parte de encapuchados,
¿no? Yo creo, doctor.
Entonces, ¿qué hay? Violencia ahí. Y violencia del ESMAD también cuando, por ejemplo, ingresaron violentamente a la Universidad Javeriana, llegaron hasta el hospital San Ignacio, bombas de gases lacrimógenos, en fin. Pues violencia de un lado y del otro. Y desde el punto de vista oficial, promesas que se hicieron el año pasado, después de protestas en materia de educación, y que según los estudiantes, aquí nos lo dijeron, fueron incumplidas. Entonces, la cuestión es aplicar las instituciones adecuadamente y ejercer los derechos también dentro de los límites que impone la Constitución. Todo derecho lleva aparejados unos deberes.
Unos deberes que equilibran, ¿no? Pero, doctor José Gregorio, permítame un minutico más solamente para decir que lo que este país nuestro requiere es, más que todo, proyectos políticos, es decir, respuestas políticas organizadas, coherentes. Todos esos esos vandalismos y esas violencias, lo que están es deslegitimando la protesta legítima, la protesta válida, y al mismo tiempo estancando la situación. Se requiere de proyectos políticos. Fíjese usted que es para rescatar la protesta estudiantil del año pasado, que condujo a la suscripción de unos acuerdos con el gobierno Duque, que están en proceso de cumplimiento, pongámosle la visión optimista, ¿no?
Los estudiantes dicen que no. Aquí nos dijeron, doctora Dione, la semana antepasada, que no les habían cumplido.
Vamos a ver, hay que
vamos a ver.
De todas maneras, un poco más de tiempo, a ver qué pasa.
Yo veo algo, antes de que hable el doctor Reyes, yo veo algo y me preocupa también. Soluciones cortoplacistas o de carácter inmediato. Entonces, el gobierno soluciona
y apaga el incendio
y después se olvida. O simplemente un discurso manifestando unas cosas dan la impresión de que todo irá a marchar de una manera diferente y a la larga no. Entonces, allí también una falta de seriedad del Estado. Doctor Sergio Reyes, desde el punto de vista penal, hemos visto que hay una violencia, ha habido una violencia indudablemente, la hemos presenciado, aprovechando algunas de las marchas, algunas de las protestas. Pero han quedado libres, ¿se considera que son delitos de menor cuantía o cuál es la razón para que toda esta gente, es decir, no hay delitos ahí? Yo creo que sí hay.
Sí, efectivamente, el tema de la protesta social ha sido un tema que siempre ha estado en tela de juicio y en el debate, y desafortunadamente no hemos podido reglamentar, o no se ha podido en Colombia reglamentar la protesta, porque se requiere a través de ley estatutaria por ser un derecho fundamental. Y eso conlleva precisamente a que se utilice la protesta con otros fines. Yo creo que los escuchaba a todos, a Douglas, a Dionei, al doctor Charria, a Antonio José y al doctor Mero, que se fueron, hablando sobre diferentes elementos e ingredientes de la protesta, desde la perspectiva del indigenismo, desde la protesta estudiantil, desde la... Pero nosotros tenemos que tener claro, y como lo anotaba el doctor Antonio, digamos el sustento jurídico de la protesta que está en el artículo 37 constitucional, pero que obedece precisamente al reconocimiento de todos los instrumentos internacionales que versan sobre la protección del imán frente al derecho a la asociación, al derecho a reunión, etcétera, etcétera. Lo decía el doctor Rengifo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diferentes instrumentos que hablan sobre este aspecto. La Declaración de la Americana también de Derechos, claro, y Deberes del Hombre.
La Convención Americana.
Y en este aspecto la Constitución lo recoge en el artículo 37, pero no se ha podido regular y reglamentar. Es decir, todos tenemos derecho a protestar pacíficamente, lo dice la norma. Desafortunadamente en Colombia hemos utilizado la protesta con otros intereses diferentes. Es legítima la protesta social, es legítima la protesta pacífica, y así está establecido, pero hay que tener en claro que cuando se desbordan ciertos límites de la protesta, cuando sobrepasamos para atentar contra otros derechos, pues tiene que haber la acción del Estado. Y no puede utilizarse la protesta, esto atendiendo, doctor Segregorio, las reflexiones que usted hacía, para tratar de cambiar decisiones propias de una actividad legítima e institucional, que es la que hace el gobierno cuando reglamenta algo. Por ejemplo, es válida la protesta, como lo es válida la desobediencia civil cuando hay decisiones completamente contrarias a la lógica y al derecho y que atentan contra la sociedad, pero no es válida la protesta cuando pretendemos hacer uso de la misma para contrariar la misma legitimidad y la misma institucionalidad. No podemos avalar una protesta social de hace un mes, tal vez, o menos, cuando los taxistas pretendían bloquear la ciudad y bloquear el país con el argumento de que había una norma que los sancionaba y que eso no podía ser así. Es
decir, una norma legal.
Una norma legal.
Que habían podido acusar y que de hecho acusaron, claro, ante la Corte, claro, Constitucional.
Pero no utilizando la protesta e incitando inclusive a la violencia, porque lo vimos todos en los medios como uno de los líderes de esta
incitaba por las redes.
Incitaba a la violencia como tal. El que saque su carro, no respondemos, le será, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso no puede permitirse en ninguna sociedad. Por eso hay que reglamentar la protesta.
Doctor Reyes, ¿qué le reglamentaríamos más de lo que dice la Constitución? Que tiene que ser pacífica. ¿Qué más le agregamos? Pacífica,
pero hay que establecer límites y hay que establecer acciones reales y concretas.
¿Cómo
porque
cuáles?
Es que siempre la protesta termina siendo manipulada por unos pocos. Y es ahí donde se desdibuja el espíritu de la protesta misma. Cuando estas personas utilizan la protesta con un interés, pero utilizan medios contrarios a derecho para lograr ese interés. Ustedes lo decían, solo cuando hay muertos, solo cuando hay desvanes, solo cuando hay daños a los bienes, etcétera, terminan los gobiernos adoptando otras decisiones, porque es que hay un interés cuando se usa esa violencia precisamente para coaccionar al gobierno a retrotraerse en una decisión, sea buena o sea mala, pero que debe ser concertada, usted lo decía, a través del diálogo social, y para eso está establecido el diálogo social. Pero si yo utilizo la violencia a sabiendas y con conocimiento de causa que con ella voy a lograr el objetivo, eso tiene que estar penalizado de una manera mucho más grave que con el delito ordinario.
Entonces, lo que hay es que dictar normas penales, ¿cree usted?
Para cuando se utiliza la protesta con esa finalidad. Y si se logra ejemplarizar a través de acciones concretas frente a estas personas que se incorporan en las protestas, que hacen parte o que la convocan con esa finalidad, para que sean sancionados penalmente de manera ejemplar, y eso lograría de pronto disuadir un poco la utilización de la violencia en la protesta social.
Pero para eso tendría que haber un sujeto o unos sujetos, claro, sobre los cuales recayera la norma penal. Claro. Pero resulta que vamos a dictar normas penales sancionando ¿a quiénes? ¿A los organizadores de las marchas?
A quien se logra establecer que utiliza la protesta con esa, la protesta violenta, no la protesta social.
La protesta violenta.
O la violencia en la protesta.
La violencia. Es que la violencia ya está penalizada. El daño en cosa ajena.
Claro, pero el daño en cosa ajena es escarcelable.
O las lesiones personales.
Si le pone un agravante o si le... Un agravante, por ejemplo, al tipo penal, que cuando sea a través de la protesta sea más gravosa la pena, o crea un tipo específico, pues obviamente vamos a ejemplarizar y vamos a tratar de disuadir a través de yo lo sé que para muchos hablar de más penas y más delitos no es lo propio, pero en estos casos cuando hemos sido testigos y hemos evidenciado que se utiliza la protesta social pacífica, termina siendo utilizada por aquellos violentos. Pues obviamente aquí hay que establecer mecanismos que permitan la persecución frente a esos violentos. No los simples delitos que están constituidos hoy como el daño bien ajeno, como las lesiones o inclusive el mismo homicidio, sino que sumado a ello esté caracterizado tal como conducta el hecho de utilizar la protesta para conseguir estos fines a través de la violencia.
Bueno, doctora Dione, porque yo tengo la inquietud primordial que es esta, que la que manifiesto. ¿Cuál sería el sujeto, el organizador de la protesta o el encapuchado? Claro. ¿O quién?
Pueden ser los dos.
Porque yo creo que los encapuchados están... detrás de los encapuchados debe haber alguien, probablemente.
Claro,
pero si no sabemos quién es, ¿cómo lo sancionamos?
Es que muchas veces se utiliza y se incita la protesta social pacífica.
Ajá.
Se incita para conseguir un fin y se incorpora el ingrediente violento que ha pasado mucho, por ejemplo, en las protestas cuando están en la minería, por ejemplo. Ahí se ha advertido mucho esas protestas que van en contra de la minería. Siempre hay unos intereses oscuros porque es que allí hay unos juegos económicos muy grandes. Entonces, a veces a sabiendas de que la protesta está constituida, está protegida, tiene la garantía constitucional como tal, se utiliza ella de entrada con la finalidad de generarla en violenta para poder conseguir o obtener el fin que se busca. Y eso es peligrosísimo.
A ver, doctora Dioni.
Precisamente por eso mismo que
plantea el doctor Sergio. Ustedes pueden intervenir cuando consideren pertinente.
Por eso es importante precisar. En el gobierno anterior, el gobierno Santos, se tomó muy en serio el tema. Y de hecho el Ministerio del Interior profirió un protocolo sobre el tema de protestas y movilizaciones sociales que tiene todos unos pasos muy concretos. Incluso se habla de unos comités de convivencia que antes de ir a la protesta tienen que sentarse las distintas posturas y hablar sobre los temas. Aquí tuvimos al delegado del Consejo Estudiantil de la Universidad Distrital, doctor José Gregorio, él nos decía buscaron por todos los medios la respuesta de las autoridades de la Universidad Distrital ante la pérdida, el robo de 11,000,000,000 de pesos de una tarjeta abierta de débito a nombre de la universidad para pagar burdeles, carros de alta gama, joyas y demás para personal directivo de la universidad.
Ajá,
o sea, un asunto también absolutamente grave. Entonces, yo lo que quiero aquí hacer un llamado de atención es que en estos procesos de reglamentación o regulación hay unos serios peligros de, como decía muy bien el doctor Antonio José, de entrar en un proceso regresivo en materia de derechos constitucionales fundamentales consagrados internacionalmente, reconocidos internacionalmente. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque los infiltrados de las marchas buscan precisamente eso, dañar la marcha.
Deslegitimarla.
Claro, doctor José Gregorio, al punto que hoy estamos en la situación siguiente. La gente le preguntan en la calle, bueno, ¿y por qué los transportadores fueron a las manifestaciones? Nadie sabe. Le preguntan a la gente, bueno, ¿y por qué los muchachos de las universidades volvieron a manifestarse? Pocas personas tienen el conocimiento de por qué. En estos días unos estudiantes javerianos me preguntaban, profe, ayer estuvieron marchando las personas del SENA, cuénteme por qué, porque nunca me enteré por qué marchaban. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos infiltrados? Y ahí sí queremos hacer un llamado desde estos micrófonos de la Voz del Derecho a las instituciones. Nosotros no podemos atribuirle la responsabilidad de enmascarar a los encapuchados, a los estudiantes o a los líderes de los procesos de protestas y movilizaciones, ponerlos en una confrontación violenta con fuerzas oscuras, precisamente que lo que buscan es deslegitimar la protesta. Entonces, el derecho de protesta tiene que ser protegido. Y tenemos que entender en Colombia para qué es el ESMAD. ¿Para qué es el Escuadrón Móvil Antidisturbios? Cuando ya se desmadró la situación, cuando yo ya agoté todos los procesos de concertación y diálogo social, cuando el orden público está tan alterado, claro, yo tengo que mandar el ESMAD como autoridad, ¿cierto? Porque el ESMAD además está sujeto a las órdenes del Poder Ejecutivo, alcaldes, gobernadores, presidente de la República. Pero yo no puedo mandar al ESMAD en contra de la gente sin escuchar a la gente. Y eso es lo que tenemos que entender en Colombia. Aquí hay un problema, doctor José Gregorio y queridos compañeros de mesa y oyentes y seguidores, muy profundo, y es el modelo de desarrollo económico que no hemos querido asumir, que no hemos querido revisar a profundidad desde los años 90 y que nos está saliendo por todos lados como una bomba social. ¿Por qué llegaron los ecuatorianos a la situación del famoso las movilizaciones y el tema de derogar finalmente el decreto? Porque resulta que el Fondo Monetario Internacional comprometió al gobierno ecuatoriano en una serie de paquetes de ajuste estructural que los vienen haciendo desde los años 90, tenía un préstamo de 4,209,000,000 de dólares y para ese préstamo les condicionaban a quitar el decreto de los subsidios a los combustibles, que tiene una implicación, doctor José Gregorio, no solo sobre los indígenas, sobre los transportadores, sobre los costos de los alimentos y la canasta básica. Por eso la gente solidariamente acompañó a los indígenas. Por eso ahorita en las mingas de Quito para recuperar la belleza de la ciudad colonial de Quito, todo el mundo se puso manos a la obra y organizaron la ciudad otra vez en Minga, reconociendo sus orígenes indígenas. ¿Qué estamos haciendo acá en Colombia en el tema de ley de financiamiento? ¿Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que sale a advertir las consecuencias de no aprobar la ley de financiamiento?
Presionando ¿dónde? A la Corte.
Correcto.
Presionando a la Corte, que afortunadamente exacto. no se dejó
¿dónde
presionar.
¿Dónde está la soberanía de nuestros países? ¿Dónde está la gobernabilidad de estos países? Porque nosotros realmente no somos independientes, estamos presionados por un aparato internacional, por unos, como dijo muy bien el doctor Douglas Enrique Lorduy, por unos intereses particulares que se están imponiendo. Y no podemos permitirlo, porque la Constitución del 91 dice, prevalecerá el interés público general. Y en eso coincido con el doctor Antonio José. Si hay una crisis de liderazgos democráticos, representativos, políticos, que sean capaces de encauzar esos debates. Uno no escucha estos debates en el Congreso de la República. Están haciendo falta.
Bueno, yo quiero ir al doctor Douglas Enrique, al doctor Charria, desde luego, sobre este tema. Doctor Douglas y doctor Charria.
Gracias, doctor José Gregorio. Sí, yo creo que el tema, como lo ha planteado muy bien la doctora Dione, es un tema de cuáles son las estrategias que se están viendo de fondo para deslegitimar la protesta. La protesta ha sido, en diferentes latitudes, el freno a intereses particulares. El freno, el único freno efectivo. Los intereses particulares han observado esto, ¿cierto? Y han desarrollado estrategias para deslegitimar la protesta social. Una de esas estrategias es la forma en la que se comunica al resto de la sociedad, a la protesta social. Y en efecto, digamos, hay una caricatura que tiene una capacidad gráfica, como siempre, que es la propiedad de la caricatura, tremenda, y es millones de personas en la calle y todas las cámaras y los micrófonos en el personaje que está rompiendo un vidrio. ¿Sí? Esa es la forma de comunicar la protesta social. Entonces el foco se pone.
Es decir, no se destaca la protesta.
Claro, ni las razones.
Y esa es la razón por la cual, como lo señalaba bien la doctora Dione, la gente no tiene ni idea de por qué la gente protesta. ¿Por qué están los del SENA ayer? ¿Por qué están hoy los de FECODE?
Los de FECODE, sí.
Nadie sabe eso. ¿Por qué? Porque no lo comunican. ¿Por qué? Porque no es el foco de la comunicación. Y yo no creo que eso sea un tema inocente. Como tampoco creo que sea un tema inocente el tema de la, digamos, la aparente torpeza en el manejo, digamos, policivo de la protesta social. Yo soy un defensor de las instituciones y dentro de las instituciones de la policía y creo en la forma correcta en la que en general actúa la policía. Pero en la forma en que se maneja la protesta social veo una torpeza que tampoco me parece inocente. Sobre todo cuando salen noticias de que, bueno, pues uno lee noticias del mundo y dice, bueno, esto de controlar la protesta y de verificar cuáles son las personas que se infiltran para generar violencia dentro de protestas pacíficas y de esa por esa vía deslegitimar protestas válidas y pacíficas y legítimas, ¿cierto? Entonces, pues la policía, por supuesto, también tiene capacidad de infiltrarse para ubicar a esos personajes
parece
que dañan
que ha
la protesta.
Parece que ha
y resulta que la policía en Colombia, parece que ha ocurrido, que sí se ha infiltrado, pero no para ubicar a los violentos que dañan la protesta pacífica, sino para participar en los actos de violencia, lo cual me parece gravísimo. Porque significa que entonces hay una intención de una institución del Estado de participar en la deslegitimación de la protesta pacífica. Eso quería resaltar.
Doctor Juan Manuel. Y ya después doctor José
Gregorio, mire, el Código de Policía trajo un capítulo sobre la regulación del derecho de reunión. Pasa es que obviamente la Corte lo tumbó en la sentencia C-223 de 2017 con el argumento, como lo dijo el doctor Reyes muy bien, de que el código es ley ordinaria y debía tramitarse por ley estatutaria.
Por ley estatutaria.
Habría que revisar allí ese contenido, si retomar eso que se presentó, si se puede elevar a ley estatutaria con los cambios que los ajustes que serían los pertinentes. Ahora, en cuanto a la comunicación, doctor Douglas, yo creo que las protestas sí se comunican. Uno ve los mismos noticieros en la prensa, que va a haber marchas de quienes y de los diferentes actores. Es decir, obviamente, claro, cuando se produce el desorden, sí, la imagen pues sí va más allá, va enfocada a las piedras, a lo que tiran estas personas contra la policía. pero pues la protesta se comunica contra los edificios públicos, pero la protesta por los medios de comunicación, en las redes sociales, pues uno incluso está al tanto en las redes sociales de cómo va la protesta, casi que minuto a minuto prácticamente uno sabe cómo está, en qué vías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que la comunicación sí se da. Me preocupa, el tema de los infiltrados. ¿De dónde vienen los infiltrados? Pues algunos han dicho no, que es que vienen que son enviados de afuera del país.
Eso no está
probado. El vecino no está probado. Eso es una hipótesis. Entonces, ¿y qué pasa? Esos infiltrados, es más, uno, yo por ejemplo, he dicho en mis clases que a los estudiantes protesten, incluso ustedes denuncien a los infiltrados, porque lo que está sucediendo es que estos infiltrados, que son 8 o 10, deslegitiman la protesta social, como ustedes todos lo he escuchado. Entonces, yo les dije a los estudiantes, si protesten, háganlo, pero denuncien a estas personas, porque lo que están haciendo estas personas es delegitimando las solicitudes, los reclamos, los desacuerdos, las demandas, sociales. En qué es lo que ustedes pues legítimamente están reclamando. Entonces pues ahí eso también es un poco a ver si entre todos la policía, los mismos, los estudiantes o las organizaciones podemos identificar a quiénes son verdaderamente estos personajes que son los que realmente hacen que pues lamentablemente deslegitimen una protesta que obviamente es social, una protesta que es pacífica y que pues desafortunadamente vemos que terminan en estos incidentes y que ante la opinión pública pues obviamente quedan como un poco estigmatizados los estudiantes o los sectores que organizan las protestas. Entonces yo creo que esa es como una labor no solo de fuerza pública, sino también de los mismos organizadores, de los mismos, de cada una de las personas que participan en estas protestas. Pues bueno, ahí esta persona está, la policía, mire, esta persona está con la papa bomba o está con el, no sé,
con la piedra,
etcétera. Yo creo que es una labor de cada, de no solo de la, porque la policía, que hay policías que se disfrazan de una labor de inteligencia. Eso podría ayudar, pero también yo creo que es un compromiso de las mismas personas que participan en la protesta, como formar como un equipo y denunciar a estas personas a los infiltrados.
Es bastante difícil desde el punto de vista práctico. Y decía algo la doctora Dione, que es poner a los estudiantes a que ellos persigan a los
infiltrados. No, denunciar, es como no, dar aviso.
Los han aislado en las manifestaciones.
Eso, tratarlos.
Les chiflan, nada violento, eso. Lo señalan y le dicen daños, no al vandalismo. Mismos estudiantes, los mismos estudiantes.
Todos esos argumentos, ustedes me están dando la razón. Hay que reglamentar la protesta, porque es que si se reglamenta la protesta se puede impedir todo ese tipo de cosas. Douglas decía, pero es que los infiltrados son de la policía y son los policías que se infiltran para generar la protesta y deslegitimarla.
Se dice.
En algunos casos. Se ha rodado ese rumor. Pero fíjese que si está reglamentada a ese funcionario o a ese integrante de fuerza pública que esté haciendo esa conducta, le viene una sanción mucho más drástica y mucho más fuerte. Es importantísimo, insisto yo, la reglamentación de la protesta, precisamente para evitar también que, ¿por qué tienen que ir con el rostro cubierto de una protesta, si es una protesta pacífica y donde se está reclamando un derecho?
Sí, eso se ha cuestionado.
¿Por qué se tiene que ir con el rostro cubierto? Si reglamentamos la protesta y evitamos que la gente llegue a la protesta con el rostro cubierto, fíjese que va a ser menos de pronto la acción violenta que se presente, porque la persona cuando reacciona violentamente se cubre porque cree que al cubrirse se protege y no va a ser identificado. Si empezamos a contrarrestar ese tipo de cosas, podemos ir disminuir, no de pronto evitarla, pero sí disminuir. Y si se reglamenta de una manera sólida, clara, y se crean, dependencias encargadas de investigar de manera profunda lo que sucede en una protesta, yo creo que eso se logra aminorar el daño que se produce cuando generan hechos violentos.
Doctor Rengifo, ya se nos acaba el tiempo.
Bueno, yo no quisiera concluir o tomar la vocería, y además es difícil dar consejos a los gobiernos, ¿no? Pues no se trata tampoco
claro
de eso,
que
sino
no.
de expresar opiniones, pero yo creo que el gobierno, el Estado, las instituciones del Estado tienen un rol primordial aquí, de eso no hay duda. Y un rol primordial en sentido de reivindicar liderazgo, ¿no? Y de llamar a quienes crean, pueden llamar para un diálogo. Eso sí, si eso es arbitrario, pues surgirá la misma, dentro de la misma dinámica de la protesta, la reivindicación de los diversos grupos, qué sé yo. Pero hay que exigirle a los estados mayor, a los gobiernos mayor liderazgo en esto. Y lo segundo, yo sé que también es duro hablar de los medios de comunicación, pero una crítica constructiva podría ser abrirse un poco más a la información sobre las razones, claro, de la protesta, de y no solamente a presentar el vidrio roto, que es gravísimo y es el derecho a informar, claro, desde grave, luego, pero hay que, lo que pasa es que eso no da rating, ¿no? No da sintonía, pero abrir los espacios para, es una función social de los, claro, mismos medios,
para eso,
¿no?
Son.
Abrirse a que la gente explique cuáles son las razones de la protesta. Hay dentro del medio estudiantil, hay un movimiento muy serio que es el de la, y muy maduro políticamente, eso lo resaltaron muchos colegas, analistas, qué sé yo, en sentido de la madurez de esos movimientos para exigirle al Estado una mayor atención a la educación, ¿no? Entonces, quería solamente...
¿Iba a decir algo más el doctor Reyes?
Que también dentro de la importancia de la reglamentación está precisamente la garantía de los derechos de los terceros que no participan en la protesta. Porque fíjense que se han presentado muchos casos en protestas en vías públicas, en carreteras, en donde se bloquean las mismas. Y muchas veces se ven afectados terceros de manera que inclusive ponen en riesgo la vía, el tránsito de ambulancias, etcétera, etcétera. Ha pasado, por ejemplo, con las mingas indígenas que han bloqueado, y eso es, si está reglamentado, yo creo que funcionaría de una mejor manera y permitiría tanto el ejercicio de la protesta pacífica como la garantía de los derechos de terceros que no participan en la protesta.
A ver, doctora Dione.
No, yo creo, doctor José Gregorio, es que los colombianos tenemos que entender que tenemos que ponernos la camiseta de quienes protestan, que tenemos que entender cuáles son sus angustias, sus dolores, sus realidades. La solidaridad que expresaron los estudiantes javerianos con los estudiantes de la Universidad Distrital fue un signo de grandeza, y creo que todos tenemos que observarlo, profesores, ciudadanos, como algo muy positivo, porque los estudiantes javerianos no son estudiantes de élites, ni son hijos de papi y mami, como mucha gente piensa.
Se ha presentado eso, claro, muy mal.
Eso está muy mal.
Y a nosotros, claro, como exalumnos y como profesores, claro, actualmente de la Universidad, uh-huh, Javeriana, sabemos muy bien, claro, que eso es completamente erróneo.
Erróneo. Realmente, doctor José Gregorio, la situación de muchos estudiantes en Colombia es el endeudamiento eterno para ellos y sus familias. Porque los créditos del ICETEX están pegados a las reglas de juego de los bancos colombianos, que no son conocidos a nivel internacional por su responsabilidad social empresarial, sino por unos niveles de usura absurdos. Entonces, aquí tenemos unas realidades muy complejas, y no olvidemos, nuestros jóvenes están cayendo en una depresión profunda, nuestros jóvenes se están suicidando, la situación de presión económica y social. Hace unos días, unas semanas, en el periódico El Tiempo publicaron una información que tal vez pasó de agache, pero no es menor, y es que la matrícula estudiantil universitaria está bajando en todas las universidades. O sea, hay un problema de fondo que tenemos que analizar, y que si nosotros
no
entendemos...
Está bajando no el precio, sino
no,
el número
de personas de matriculadas, por supuesto, no, todo
porque
lo contrario.
Porque los precios sí están subiendo.
Siguen en ascenso. Entonces, esos temas tenemos que analizarlos como sociedad, porque no es un tema de la universidad pública o privada, sino realmente entendernos solidariamente en el otro, que yo creo que la gran lección de los ecuatorianos es, bueno, esta realidad no es de los pueblos, es una realidad de toda la sociedad. Acá nos ha faltado solidaridad con los pueblos indígenas de nuestro país. Claro. Nos ha faltado solidaridad con las mujeres y hombres líderes sociales que han defendido la paz y que están muriendo todos los días. Ayer murió otra mujer líder wayú, desafortunadamente, y con familiares cerca y demás. Estamos
anoche,
en una campaña...
Anoche mataron en Quindío.
Imagínate, Sergio. Los candidatos electorales, estamos en una coyuntura electoral nefasta. gusta. Volvimos a las épocas más oscuras de la historia del país, donde la gente no podía desarrollar una campaña en paz. Entonces creo que necesitamos entender esto de una manera sensata, y obviamente el llamado a nuestras instituciones y autoridades a tomarse muy en serio los cauces democráticos, a escuchar a la ciudadanía, abrir espacios de concertación. A nuestra ministra del Interior, con cariño, pero de verdad hay que ponerse a disposición de escuchar a la ciudadanía. Nosotros en Colombia no somos una monarquía ni una dictadura, nosotros somos una democracia. Los mandatarios son servidores públicos, están para servirle a la comunidad. Esa es su esencia, su sentido de ser. Si no lo estamos haciendo, entonces estamos perdiendo el sentido, y entonces tenemos que recordárnoslo. Y para eso están estos micrófonos, querido doctor José Gregorio, de verdad lo felicito por abrirlos y poner y situar el debate nacional en esto, porque es un tema de la mayor preocupación en este momento y en lo que viene, porque como les digo, los anuncios que se realizan por parte de ANIF, de FENALCO, del Consejo Gremial, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, no son halagüeños, no son halagüeños.
Ya el presidente dijo que eso es, dijo que son especulaciones, pero y que el gobierno no ha hecho ninguna propuesta oficial, aunque algunos ministros sí han manifestado, ¿no? En materia pensional, en materia laboral, sí se han hecho unas propuestas que son verdaderamente retrocesos desde el punto de vista de las garantías.
Dígame,
y de los
derechos. Acabar con las cajas de compensación familiar.
Sí. ¿No? O acabar con Colpensiones.
O con Colpensiones, claro. Correcto.
Ya el presidente dijo que eso no está en este momento sobre el tapete.
Es mejor que lo diga el presidente, porque eso no lo va a aguantar la sociedad. Pero
aquí sí un llamado de atención al gobierno, y particularmente, con todo respeto al señor presidente, el gobierno está conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos. Eso no puede funcionar como una rueda suelta, lo que cada cual quiera decir. Cada ministro va hablando por su lado, cada director de departamento administrativo, y después el presidente tiene que decir una cosa, la vicepresidenta dice otra cosa. Entonces, no, el gobierno tiene que volver a lo que se tenía en épocas anteriores, que era lo siguiente: cuando se pronunciaba un ministro, se entendía que era vocero del gobierno, porque previamente había un acuerdo entre el presidente de la República y el ministro competente, o un acuerdo en el interior del Consejo de Ministros. Así debe funcionar el gobierno. Y hay una responsabilidad solidaria de todo el gobierno frente a lo que ocurre. De manera que no es posible que cada ministro vaya diciendo y luego el presidente tiene que salir a rectificar, o a los ministros, o a la vicepresidenta, o a los directores de departamentos administrativos. Bueno, se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Un saludo muy especial a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego.
La Voz del Derecho presentó
Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales.